Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas y sobre todo la presencia de la mujer cubana. Tony Simón, nuestro operador de sonido, y nuestro productor Alejandro Zayas Fasán están siempre con nosotros acompañándonos. Y hoy vamos a hablar de algo especial, porque la representación del género femenino ha estado, pues, tradicionalmente en manos de los hombres, lo que ha convertido a la figura femenina en la protagonista pasiva de la historia del arte. La fotografía es como el resto de las áreas artísticas, un ámbito dominado mayormente por los hombres. El papel de la mujer en la fotografía, por ello, fue reducido durante mucho tiempo a modelos situados ante la cámara, un objeto que fotografiar. Sin embargo, vamos a la historia. Ya a finales del siglo XIX, la fotografía llevó a convertirse en una de las pocas actividades creativas permitidas al género femenino. Pues sí, pues será desde los años 60 del pasado siglo, o sea, del siglo XX, momento de este auge definitivo de la reivindicación del movimiento feminista, cuando las mujeres se revelaron a través de la fotografía para denunciar las injustas situaciones y los roles que deben cumplir en una sociedad patriarcal. Reivindican asimismo el control sobre su propia imagen y para ello utilizan sus propios cuerpos como espacios de creación y sobre todo de crítica. A partir de ese momento, la presencia de artistas femeninas en el resto de las áreas artísticas comienzan a multiplicarse. Se produce el empoderamiento femenino en el que es relevante el papel de la fotografía y este proceso incluido desde los años 60, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, se ha visto continuado en los nuevos ámbitos de la imagen que tienen como base la fotografía, bien sea el cine o los medios derivados de Internet y las redes sociales, sobre todo en nuestros días. Este programa, Abriendo Espacios, es el tercero de una serie dedicada a la importancia del impacto de la mujer en las distintas manifestaciones del arte. Hoy tenemos con nosotros a la fotógrafa cubano-americana Ingeborg. ¿Quién es Ingeborg? Esa pregunta surge y con ella vamos a estar hablando. Muy buenas, gracias por estar con nosotros, Inger.
Buenos días.
Vamos a ver quién eres tú.
Bueno, mira, ante todo quería agradecerles por la invitación, por este espacio, ¿no? Por la oportunidad para poder compartir con ustedes. No creo que es algo que merezco así del todo, pero igual se agradece mucho. Y pues nada, soy una mujer cubana, como has dicho, cubano-americana, de 50 años, que tengo dos hijas. Y para mí creo que esto es lo más importante ante todo, el hecho de que soy madre. Y claro, bueno, suelo decir que todo lo demás que hago, incluso la fotografía, la hago mientras crío a mis hijas.
Claro.
Nada, nací en Cuba, en un pueblo muy pequeñito del occidente de la isla, y vengo de una familia católica práctica, muy comprometida con la Iglesia Católica Cubana. Me gradué de Historia en la Universidad de La Habana en el año 97, y ese mismo año solo tenía una idea fija en mi mente, era irme de Cuba, y me fui ese año. Y pues desde entonces afronto esto que suelo llamar como naufragios personales, que es como ese empezar de cero una y otra vez que nos toca a todos los que hemos emigrado, ¿no?
Claro, sí.
Sí, es lo que me imagino que es tu historia también. Viví en Lima por 7 años, donde nació mi primera hija, y ahora en Miami. Estuve 14 años en Miami, donde nació mi segunda hija. Y ahora llevo 3 años por New Jersey, donde pues sigo criando a mis hijas mientras trabajo en una editorial y hago fotografía.
Claro, es difícil, ¿no? Sobre todo, pero fíjate, tú mencionas que naciste en un pequeño pueblito del occidente de Cuba. Queremos saber dónde naciste, Inger.
El pueblo se llama Guanajay. Antiguamente pertenecía a la provincia de Pinar del Río, pero bueno, con todas estas nuevas distribuciones que se hicieron, después pasó a La Habana y ahora actualmente creo que que pertenece a Artemisa, se llama la nueva provincia. Tenemos una crisis ahí muy grande.
Bueno, pero tenemos que saberlo porque seguro que alguien de nuestros oyentes es de este sí. de esta localidad, de este pueblo. Oye, se sienten orgullosos, ¿no? Cuando hablamos de dónde hemos nacido, sobre todo de cuando tenemos algún tipo de trayectoria o como en tu caso, pues que ya eres una fotógrafa reconocida. Tú mencionaste algo que es bueno decirlo, o sea, a veces emigrar es muy difícil, ¿no? Son muchas piedras que uno se enfrenta en el camino, y sobre todo cuando uno es mujer, Inger, porque en este tipo de sociedades, y sobre todo en las sociedades latinoamericanas, tenemos que varios desafíos como extranjeros. Exacto. Y sobre todo también como mujeres, ¿no? Porque hay un machismo que está ahí arraigado, en el cual quizás tenemos que probarnos un poco más lo que podemos valer. Y ya sobre todo cuando decidimos tener hijos, ¿no? Que el desafío es sobre todo mayor, porque entonces ahí sí tienes que dividirte en muchos pedacitos, porque la familia es tu trabajo, incluso tú tener un poco de tiempo para dedicarte, ¿no? Para poderte atender, para tener la autoestima y poder enfrentar el día a día. Yo no sé si a ti te ha pasado.
Exacto, es así tal como lo estás diciendo, ¿no? Nos cuesta, creo, siempre un poquito más.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, antes mencionaste algo de lo que estudiaste, el tiempo que estuviste, pero yo quiero que me detalles un poco más, Inger. ¿Cuándo y por qué tú eliges la fotografía como una forma de expresarte, ¿no? Porque a fin de cuentas es donde tú encuentras la máxima expresión. ¿Por qué lo haces?
Mira, sí, claro. Creo que, no sé decirte exactamente, pero creo que más bien la fotografía tenía como planeado ahí un poquito elegirme a mí, pero por circunstancias muy familiares, ¿no?
Sí.
No por el hecho de mí misma, ¿no? Por circunstancias muy familiares, porque mi abuelo hacía fotografía y mi abuelo paterno, heredé de él, bueno, cajas llenas de negativos, de fotos y una cámara preciosa que todavía conservo.
¿De verdad?
Sí, de ahí mi padre también hacía fotografía y pues también tenía cajas de fotos porque era marino mercante y de sus viajes por ahí. Y para mí aquellas cajas eran como así como tesoros de los niños, ¿no?
Uh-huh.
Y mi padre también, bueno, me tomaba fotos a cada paso durante toda mi infancia, cosa que yo no soportaba, pero bueno.
Bueno, normal, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia.
En la adolescencia y todo. Pero de hecho fue así, ¿no? Como algunas de las primeras fotos que hice, que fueron por los años 90 con una Nikon SM2, lo que hice fueron copias exactas de las fotos que hiciera mi abuelo cuando era joven en nuestra casa, ¿no?
Yeah.
Y que en el momento en que yo las repetía, se podía ver cómo había pasado el tiempo. Por ejemplo, recuerdo una foto que es tú podías ver en el crecimiento de una palma del parque, uh-huh. Que se veía detrás de los techos de mi casa, cómo era más pequeña cuando mi abuelo la tomó, y cuando yo la tomé era mucho más grande. Y era como ver el paso del tiempo, ¿no? Entonces creo que fue un poquito así como inconsciente, un poco lúdica, esa especie de relación que tuve con la fotografía, hacer un poco de juego en aquella Cuba donde tú sabes que el tiempo parecía que no transcurría.
Así es. Y sobre todo en los pueblos de campo. Porque claro, a nosotros no nos llaman Guajira, yo soy de Santi Espíritus. O sea, nosotros somos Guajira, o sea, sobre todo en el pueblo de campo, pero claro, daba la posibilidad de encontrar este tipo de encanto, ¿no? Como bien narras tú, y sobre todo cuando tenías estas fotografías delante. Pero ahora, por ejemplo, sí, dime qué me vas a decir.
No, no, algo así que te podía contar también un poquito. Mi papá es muy simpática la historia, porque mi papá me decía de niña y de adolescente, siempre me dijo cámara lenta, ¿no? Porque dice que yo era muy lenta para hacer todas las cosas, que yo siempre estaba como en cámara lenta, poca máquina, me decía esos nombres. Y entonces, dedicarme a la fotografía, y en particular la que me gusta, que es la de calle, es como un poquito un reto, ¿no?
Claro.
Porque la rapidez nunca ha sido como para mí algo muy feliz, ¿no? Pero en la fotografía de calle es como un poquito cuando esta palabra tiene una connotación agradable, digamos, ¿no?
Claro, me puedo imaginar.
Es una especie de cazar en esta selva que vivimos, ¿no?
Y esa especie de casa, ¿no? De esa casa que tú haces, cuando estás en la calle, cuando estás, no sé, quizás mirando por la ventana o donde quiera, o incluso aquella fotografía que tú veías de tu abuelo y quisiste comparar, ¿cómo tú sabes, cómo tú puedes ver que hay una foto cerca? O sea, o una buena foto que puede salir, ¿eso lo ves a través del lente o sencillamente la inspiración, ahí mismo buscas el cuadro, lo haces? Cuéntame un poco, porque yo, déjame decirte que en fotografía soy muy mala.
Mira, sí, es una pregunta muy buena, sí, pero creo que tengo que responderla un poquito al revés, ¿no? Como desde el resultado al clic, al claro. revés, ¿no? Muchas personas afirman, ¿no? Del medio que lo importante es ver la foto. Yo coincido definitivamente, creo que es cierto que es lo más importante. Y claro, ya la felicidad es absoluta si además de verla, cuando la viste lograste atraparla, ¿no? Fuiste lo suficientemente claro. rápido para atraparla. Porque es lo que te permite que se materialice en algún momento una imagen impresa, en un libro. Uh-huh. A mí, por supuesto, que me da mucha rabia cuando se me escapan todos esos momentos. Creo que todavía se me escapan muchos más de los que logro. Pero
¿en serio?
Con el tiempo,
¿en
sí,
serio?
Se me escapan muchos más y se me fue. Pero aprendes a aceptarlo, por lo menos yo he aprendido, como parte del proceso de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya llega el momento como este, creo que, aunque puede resultar, tú puedes estar pensando, eso es un refugio, algo así, pero es como todos estos refugios que tenemos que inventarnos para vivir, ¿no?
Sí.
Y ya puedo sentirlo como un refugio un poquito piadoso porque tengo en mis manos pues un grupo grande de esos momentos que no se me escaparon y que me hacen feliz, ¿no? Que estoy contenta con el resultado.
Sobre todo eso, ¿no? Que tú tengas esa satisfacción de que el resultado de lo que ves es bueno, por lo menos que te gusta, que es lo importante. Exacto. Yo a veces digo que ya llega un momento en la vida donde nosotros tenemos que quedar conformes con nosotros mismos y después con los demás. Yo no sé si a ti te pasa igual, Inger.
Sí, exacto. Y yo lo veo así un poquito como la relación de la fotografía, sobre todo de calle, que es la que me apasiona, ¿no? Como, es como el amor, que no lo estás buscando, ¿no? Lo encuentras, pero... claro, es mucho más fácil encontrarla, ver esa foto, si ya tú sabes lo que quieres encontrar, si sí. sabes lo que estás viendo, ¿no?
Claro.
Pero nada, creo que al final todo es como el resultado de intereses de intereses personales, de prioridades, valores, y un poquito como de la historia y formación personal de cada persona, ¿no?
Claro. Y el ojo que ya se te desarrolló.
Exacto. Claro, eso se va formando,
claro.
se va formando.
Claro, por supuesto. ¿Y hay alguna técnica favorita que tú prefieras?
Mira, no he estudiado fotografía. Cuando empecé a hacer fotografía en La Habana en los 90, le dije a un amigo...
En periodo especial, ¿no? En pleno
sí,
periodo especial.
En los 90,
especial. Madre mía.
Alejandro González trabajaba, era el fotógrafo de la Casa de las Américas y le pedí que me enseñara fotografía y me dijo, sale a fotografía y después regresas aquí, revelas, imprimes. Y fue así, es apasionante ver la imagen, ¿no? Saliendo en esa bandeja de químicos. No tengo ninguna técnica así específica. Trato de estar lo más cerca posible de lo que quiero retratar, ¿no? Del objetivo y disparar ahí sin escrúpulos. Todavía creo, no es, salvando las grandes diferencias, claro, pero creo que era Capa el que decía que si una foto no era lo suficientemente buena es porque tú no estabas lo suficientemente cerca.
Sí.
Y eso yo lo he comprobado. Cuando desecho fotos que no me gustan, que no me convencen del todo, generalmente es por eso, sobre todo si involucro personas, ¿no? Porque no estaba donde tenía que estar, no estaba muy cerca, pero nada, eso es, hago la foto y rezando para que no me caiga un... un buen escándalo.
Sí, sobre todo eso. O sea, sí. Más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos.
Sí, exacto.
Pero fíjate, exacto. Tú mencionas cómo comenzaste aquella foto donde el típico cuartito, ¿no? Donde los fotógrafos revelaban sí. con aquellas luces rojas, aquellos químicos. Y yo pienso ahora cuánto ha cambiado el mundo de la fotografía, ¿no? Estamos en la era
exacto.
digital, todo va digital. Ahora, a veces hasta la foto la hacemos con el mismo teléfono celular porque vienen equipadísimos
exacto.
con fotos. Y yo misma cojo el teléfono y veo que el teléfono, la cámara del teléfono me da muchísimas opciones que yo ni conozco, ni sé lo que se puede hacer. Yo creo que lo que más utilizamos los ciudadanos de a pie y sobre todo las mujeres es el típico filtro para vernos un poco más jóvenes, un poco más bonitas, es así, pero ¿cuánto ha cambiado, no? Y eso quizás facilita sí. o no facilita la fotografía, o aquella cámara del rollito tiene el encanto.
Tiene el encanto ambas. Yo en estos momentos, yo quisiera hacerlo, volver a la analógica, pero me es imposible por el tiempo y por la forma en que uno vive, al
claro.
final creo que terminas digitalizando todo. Sí te puedo decir que no hay nada para un fotógrafo más emocionante de ver salir tu imagen así en esa bandeja. Ahora la ves ahí al momento, ¿no? La inmediatez es algo que elimina mucha mucha sorpresa. Pero creo que son válidas las dos, ¿no? Como te decía al principio, lo importante es ver la foto,
sí.
es verla
uh-huh.
y hacerla.
Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Hay quien diría bendito Photoshop para mucho. Ahora, Ingerbe, cuéntame, ¿quiénes son tus fotógrafos favoritos? Porque claro, tendrás en quien te has inspirado y en quien luego has ido estudiando y conociendo. ¿Quiénes son?
Mira, tengo fotógrafos favoritos, por supuesto, los que todos conocemos, los que todos hemos visto, incluso que hemos ido, hemos tenido la suerte de ir a alguna exposición, como he visto alguna de Brassai. Los clásicos, bueno, dentro de la fotografía de calle, por supuesto, me encanta Saul Leiter, Bruce Gilden, que comparto mucho de sus ideas sobre la fotografía, Joseph Kudelka, Daido Moriyama, estoy sintiendo muy mal porque hasta ahora estoy mencionando solo hombres. Daido Moriyama me fascina, es un japonés, y me encanta además de su fotografía la forma de relacionarse con la fotografía, ¿no? De verla sencillamente como el resultado de un proceso durante el cual ciertos deseos personales que uno tiene toman forma en una fotografía, como pueden tomarlo en otra cosa, ¿no? Pero en el fotógrafo toman forma en una fotografía. Por supuesto, también te mencionaría a Vivian Meyer ahora,
claro,
que además de sus fotos me encanta pues la idea de que hacía fotos mientras criaba hijos, ¿no? No hijos, niños de otras personas. Y yo las hago las mías mientras crío a mis hijas. Me fascina esa relación. Pero igual, además de esos fotógrafos consagrados, pues admiro también el trabajo de muchos fotógrafos y fotógrafas que ahora mismo están desarrollando su trabajo, ¿no?
Sí.
Como yo, que incluso compartimos ideas, proyectos, es lo que te puedo
claro,
mencionar.
Claro, e interesante. Y yo he ido buscando también información, claro. Y voy a mencionar, por ejemplo, que ha habido fotógrafas importantes dentro de Cuba, sobre todo para quienes a esta hora en Cuba nos sintonizan y quizás no conozcan los nombres, ¿no?, de algunas de las mujeres. Me he documentado sobre todo. Aquí tengo los nombres de Encarnación Iróstegui, que es considerada además la primera fotógrafa cubana, o por lo menos la que se ha encontrado evidencias más tempranas en la historia. Isolina Amézaga, durante la década de 1890. Clara García, con su estudio en Compostela número 60, Francisca Madero, Ida Concha y Rosa Valdés. Y además, fíjate, yo encontré, y quizás esto en el momento que tú estudiaste, lo dieron, a veces uno estudia cosas y luego al cabo de los años lo vuelve a encontrar y dice, ay, eso me lo dio mi profesor de Historia del Arte o mi profesor de lo que sea. En 1935 se creó el Club Fotográfico de Cuba, una institución que promovía y fomentaba la fotografía creativa y al que pertenecieron también mujeres fotógrafas cubanas. Y desde el 60 surgieron fotógrafas como Ana Mendieta y años después María Magdalena Campo Pons, quien orientó su trabajo y las cruces culturales y generacionales desde una perspectiva de raza y género, y actualmente ella vive en Nashville, aquí en Tennessee, en los Estados Unidos. Una mujer que no podemos dejar de mencionar es Marucha, o sea, María Eugenia Aya Jiménez, la mujer que creó la Fototeca de Cuba. O sea, cosas interesantes. Déjame decirte que a mí me sorprendió porque yo soy un poco neófita, ¿no?, en el tema de la fotografía. Y me encanta cuando alguien así como tú, ¿no?, o sea, me habla de la pasión por este arte, de cómo lo logra y sobre todo cómo va escalando, cómo va encontrando. Algo que tú has mencionado, ¿no?, en este tipo de conversación que tenemos hace rato, es que prefieres la fotografía de la calle, ¿no? Pero ¿por qué tú prefieres este tipo de fotografía por encima de otros géneros, ¿no?, que hay, que puedan existir? ¿Por qué la calle? Antes decías algo, pero a mí me gustaría que tú me ahondaras un poquito más, Inge.
Claro. Sí, mira, creo que escojo este género por encima de otro porque lo que más me interesa con la fotografía, si pudiera hacerlo con la palabra, pero no me sale, es contar historias, ¿no? Que detrás de cada fotografía mía existe una historia. No me interesa que la foto sea perfecta técnicamente, detesto mucho la palabra perfección.
Sí.
Fantástico si es que llega a serlo, ¿no? Porque claro, uno se siente, wow, ya, lo logré, pero no es lo primero que me interesa. Lo primero que me interesa es narrar algo, porque la foto puede ser perfecta técnicamente y que no me diga nada. Eso es lo que me interesa, contar algo. Y creo que para esto lo mejor es la calle, ¿no? Lo que me gusta hacerlo es en la calle, incluso hasta para hacer retratos. Tengo retratos que son hechos en la calle, no en un estudio, ¿no? Y Además de eso, como te decía, es un reto constante, ¿no? Porque es sobreponerte al miedo, estás invadiendo privacidades, sí. Es algo que lo sé, ¿no? Y que se cuestiona uno, mucha gente se lo cuestiona a uno, y yo me lo cuestiono siempre, ¿no? Cada vez que disparo, ¿no? Uh-huh. Incluso mis hijas, si están cerca de mí, salen corriendo, me dejan, me regañan, sí, me regañan todo el tiempo, no debes hacer eso, mamá. Pero es como, te digo, no sé, es como un vicio que uno tiene que no logras muy fácilmente desintoxicarte.
Claro,
de él.
Es una adicción, eso acaba convirtiéndose en una adicción, sí, yo me imagino, porque el problema es que tú sientes pasión por lo que haces. Que es
siempre
lo
justifica, siempre vas a terminar justificando. No, pero la hice, pero mira, es que es...
Absolutamente, absolutamente. Y ahora, ¿cuál es la foto que Engelbert Born no va a olvidar y la que más trabajo le costó?
Mira, serían fotos que hice hace mucho tiempo, creo, las que más trabajo me han costado hacer. Las hice en Cuba, en el cementerio de Guanajay.
No me digas.
La exhumación de mi abuelo, hecha por mi padre.
Pero tú eres muy valiente, pero es valiente. Sí.
La hice siendo muy joven, pero para mí era un proceso muy fuerte ver cómo mi padre se enfrentaba a aquello de una forma tan tranquila, ¿no? Yo estaba refugiada detrás de esa cámara y mi hermano, ¿no? También. Uh-huh. Entonces repetí, esas por un lado, por otro, antes de irme de Cuba, repetí como todas las fotos que nos hiciera mi padre a mi hermano y a mí cuando éramos niños, las repetí. Y eso fue un poco fuerte también porque era un momento, o sea, que ya sabes que te vas, ¿no? Que estás dejando por detrás a tus padres, a tus uh-huh. hermanos.
Sí.
Y también, pues en ese momento retraté toda mi casa, ¿no? Los objetos, las cosas que significaban para mí, un poquito así como con la idea de que me llevaba todo eso conmigo, por temor a olvidar. Por supuesto, esto nunca pasa, ¿no?
Claro.
Pero era un poquito esa idea. Y por ahí, bueno, te mencionaría las fotos de mis hijas, ¿no? Que para mí son muy importantes los retratos. Y de fotografía de calle específicamente, ahí te diría una frase que no es mía, pero que he hecho mía, sobre mis personajes. Está incluido uno de los fotógrafos que te mencioné, de mis fotógrafos favoritos, es Bruce Gilden, y él dice que nunca ha conocido a la mayoría de los personajes que retrata, ¿no? En absoluto, pero que a través de las imágenes vive con ellos. Es como si fueras, ya se convirtieran en...
En familia.
Exacto, y tú sabes la historia de ellos o te la imaginas, ¿no?
Uh-huh.
Porque es un poquito así como que te estás fotografiando a ti mismo ahí afuera en ese mundo, ¿no? No físicamente, ¿no? Pero mentalmente.
Claro.
Es como tu
como
propia...
el alma, ¿no? Como fotografías de tu alma.
O como tu versión, exacto, como una versión del mundo, ¿no? Una apropiación muy personal de ese mundo que está allá afuera, ¿no?
Claro, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo escucharte. Ya te digo, es que es otra visión, ¿no? De la que tú tienes, a la que puedo tener yo, o incluso a la que pueda tener cualquiera de las personas que hasta ahora nos están sintonizando en Cuba. Pero me ha dicho un pajarito que vuela muy cerca de mí, que tú estás preparando o vas a publicar un libro de fotografía. Cuéntame un poco eso.
Sí, mira, es algo que estoy trabajando recientemente en ese proyecto. Bueno, mucho tiempo acumulando las fotos, seleccionándolas, pues la persona que escribe el texto, todo ese proceso que lleva antes.
Sí.
No sé si finalmente saldrá para este año, el 21, es con una editorial que tiene un sello que se llama Superdog. No sé muy bien cómo se pronuncia, están en Holanda, me parece. Uh-huh. Y entonces, pues, nada, estoy trabajando en este libro que todo es básicamente fotografía de calle. Todas, no incluyo nada de Cuba, todas son fuera, todas son en Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos. Serían pues unas 150 fotografías,
madre
algo
mía.
Así, blanco y negro.
Uh-huh.
Y todavía pues el título estoy ahí como pensándolo todavía, ¿no? Pero
claro,
algo así va a ir por la idea de Daido Moriyama que te contaba sobre... Uh-huh. Sobre los deseos convertidos o tomando forma de una fotografía.
Claro que sí. En los minutos finales, a mí me gustaría que tú le dedicaras unas palabras a los cubanos que hasta ahora nos sintonizan. Lo mismo los que están en Cuba que los que están fuera de Cuba, porque nos pueden escuchar también a través del internet, en las redes sociales. ¿Qué tú les puedes decir con tu experiencia?
Bueno, es algo fuerte para mí, emotivo. Vivo pendiente de Cuba, a pesar de que salí en el 97, ya más vida prácticamente fuera que dentro de Cuba, pero vivo pendiente de Cuba, de todo lo que está pasando en ese momento en Cuba. Lo más que anhelo es el cambio, es que haya un cambio en Cuba, y porque tengo ahí todavía pues familiares, si no del núcleo familiar más cercano, pero sí familia, grandes amigos, y quiero sencillamente que todo cambie, que tengan las mismas oportunidades que ha tenido uno, que no haya que salir corriendo, irse como hicimos nosotros, y nada, pues sobre todo mucha unión, mucha paz, es lo que deseo para este 2021, ¿no?
Claro que sí.
Que de una vez haya un cambio.
Claro que sí. Y sobre todo que regresaremos a Cuba y ahí estarás tú, con tu lente maravilloso, entonces reflejando, ¿no? Habrá una gente en la calle, podrás hacer fotografías de calle, sobre todo con gente feliz, con gente maravillosa, con una Cuba mucho más arreglada, más limpia, más reformada, y sobre todo con esa luz, ¿no? Quizás yo a veces extraño mucho esa luz. Yo siempre digo que a veces el sol no ilumina igual. Yo creo que eso al menos lo echamos de menos y es algo que cada día nos inspira. Yo creo que es algo que tenemos. Inger Bergborg, gracias por estar con nosotros. Te estaremos llamando en próximos espacios, ¿eh? Para hablar contigo sobre todo la fotografía.
Gracias.
Claro que
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias por el espacio y nada. Por aquí estoy.
Ahí estaremos nosotros contigo. Ya nos despedimos así, este espacio que ha estado abierto para la fotografía. Tony Simón en el sonido, Alejandro Sayas Bazán en la producción y Ariane González. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Matiz, en Abriendo Espacios.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 30 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
We're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B con su mega hit Blinding Lights, luces deslumbrantes. Devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo.